Queridos amigos, queridas amigas, os presento a Sahasrara, el séptimo chakra.
Bon dia, buenos días. Aquí la ermitaña del Montseny, presentando el podcast de Joan Contreras. Aquí, entre medio de las flores de primavera y los pájaros volando encima de las nubes. Buenos días.
Muchas gracias Mae por tu presentación y como cada mañana ya sabes que puedes hacer tu presentación, enviarla a este podcast y formar parte del programa. Séptimo chakra, hablamos de Sahasrara y con este chakra acabo toda una serie de descripción de cada uno de los chakras, de cómo funcionan, de qué son, de qué rigen, qué funciones tienen, estas perlas de conocimiento que nos otorga, que nos ofrece la filosofía hindú. Interesantísimas, ver cómo cada chakra, cómo cada rueda de energía se va concretando en lo que hacemos. Y hoy justamente este chakra que tiene color violeta y que significa multiplicado por 1000, el chakra corona, que muchos le llaman así, vemos cómo rige nuestra conciencia. Por medio de un ejemplo de una persona, vamos a ver cómo funciona este chakra y cómo mejorarlo. Adelante con el programa. Silvia es una mujer que inteligente, le gusta seguir unas normas, es feliz con su familia, con su pareja, con sus hijos. Tiene su trabajo, va haciendo aquello que dicen, ¿no? Va haciendo, es feliz con sus celebraciones, con de vez en cuando pues algún viaje. A veces su inteligencia se le vuelve en contra, empieza a pensar y se va un poquito más lejos de lo que tendría que ser conveniente. Gracias a su pareja, gracias a sus amistades, con quien comenta esos pensamientos que a veces se van demasiado y le da demasiadas vueltas a las cosas, logra mantenerlo a la mente en el redil sin que se escape, pero hay ocasiones que en este mundo cambiante, hipertecnológico, de superinformación, de falta de valores, de excesos, de inseguridad, porque esta sociedad pues nos otorga muchas cosas, entre ellas la inseguridad, a Silvia resulta que a veces se le atraganta un poquito todo esto. Ha ido alguna vez a la consulta de un psicólogo, pero ella está bien, admite que está bien. Lo que pasa es que hay momentos que aparece una angustia vital. Y en esa angustia vital hay puntos, no muy a menudo, pero de vez en cuando lo pasa mal. ¿Por qué? Porque sí que tiene intuición para resolver problemas y sí que tiene como la capacidad para sacarse estos problemas de en medio. Pero hay momentos en que no, en que hay algo que no le cuadra, hay como un silencio que no soporta, hay como una necesidad de ir a comprar, como de darle sentido a las cosas. ¿Sería algo así? Ni ella misma lo puede explicar. Silvia no es una persona creyente, cree que hay algo, ¿no? Pero no es una persona creyente, ni que siga unos rituales o que haga unas celebraciones religiosas. No. Y es que en esta vida necesitamos afrontar el vacío, necesitamos aprender a afrontar los misterios de la vida, las grandes preguntas existenciales que la sociedad de consumo intenta encubrir y tapar para que no nos las planteemos y sigamos comprando. Y que la naturaleza humana se siente inclinada a preguntarse qué somos, qué hacemos, a dónde vamos, para qué servimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entramos en el campo de la filosofía y la espiritualidad. Hay quien no entra nunca en estos campos y es tan feliz, ¿no? Pero quienes tenemos esta semillita de querer aprender, de querer saber, de querer darle sentido. Quiere decir ahí que Sahasrara, el séptimo chakra, está apretando. Este chakra rige la conciencia y, por tanto, al regir la conciencia, rige el pensamiento. Y esto es un primer punto que tenemos que tener clarísimo. Muy claro. Y si no lo tenemos claro, mal vamos. ¿Por qué? Porque la mente no puede ser la que mande. Espera, que quito la música porque esto es muy, muy importante. Ya lo he repetido en algún otro programa de esta serie, la mente no puede ser la que manda. La mente es una sirviente, un chofer, como así decía mi amigo Iván, un mandado al que tú le mandas. O sea, tú dices, voy a pensar en vacaciones. Entonces vas y piensas en vacaciones. Dices, voy a pensar en hacer el tema de economía, impuestos, ahorro, y vas y lo haces. Y esto que puede parecer una obviedad, no lo es en absoluto. Una cosa es quien dice lo que hay que hacer y otra cosa es que lo haces, quién lo hace. Entonces dice, pero si soy yo, Joan, el que hago todo. Yo me digo lo que tengo que hacer y yo lo hago. Ya, pero igual que tienes una mano y un pie y cada una son tuyas, pero sirven para situaciones diferentes, tú tienes una conciencia que es la que procesa toda la información que le viene de la mente y da una respuesta, una orden que ejecuta tu mente. Es decir, tú eres conciencia y eres mente a la vez. Eres conciencia y eres mente. Pero si no lo tienes claro, con la mente intentas dar órdenes a base de pensar y no. Es la conciencia la que tiene que parar y dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? La conciencia la desarrollamos desde muy pequeñitos, ya desde el bebé empieza a tener conciencia, los adolescentes hacen un salto enorme de conciencia. Y es algo que es necesario cultivarlo. Ya os digo, hay gente que no hace falta cultivarlo y lo tiene por defecto y da órdenes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos la conciencia corporal. Tú vas a hacer deporte y te dice el entrenador, es que cuando haces este movimiento, mejor que lo hagas de esta manera. Ah, y tú dices, es verdad, me va mejor. Y ahí tomas conciencia. Es decir, ahí has hecho un paso adelante en cuanto a la calidad y la cantidad de información que te viene bien. Entonces tú ahí subes un peldaño de conciencia en tu conciencia corporal. Vas al psicólogo y te dicen, no, es que tú en realidad lo que tienes es rabia acumulada porque resulta que de pequeño no superaste esto y lo otro. Y dices, es verdad. Y conectas, ¿no? Y entonces tomas conciencia, es decir, que tu ojo interior, por decirlo de alguna manera, porque aquí entramos en temas muy complicados y resbaladizos, hay algo que dice, ah, ajá, el momento ese ajá. Hay un momento, por ejemplo, en cuanto a conciencia social, ¿no? Que tú te das cuenta que hay gente que lo pasa mal, porque tal y que cual, y tomas conciencia, esa información entra en tu biblioteca, digamos, de tener en cuenta eso. Fijaros que estamos hablando de conciencia corporal, emocional, social, podemos hablar de conciencia temporal, cognitiva, intuitiva, muchos tipos de conciencia, y se refieren simplemente a cuando nos damos cuenta. El darse cuenta, esta expresión, darse cuenta, yo me doy cuenta, entonces ahí abro conciencia. Esto no lo tenía en cuenta y ahora lo tengo en cuenta. Antes no existía ese movimiento, esa postura, ahora existe. Forma parte de mi realidad. Entonces aquí vemos que hay como un cambio, un clic, algo ahí que dice, ah, vale, pues eso es la conciencia. Pero no es la mente. Este es el punto clave. El que se da cuenta no es el que desarrolla el pensamiento. Porque tú dices, voy a estudiar la historia de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces hay una intención que busca en libros, vídeos y no sé qué, y te haces experto de la Revolución Francesa. Entonces, luego eres consciente de toda la información que tu mente ha recopilado. Tú le has dicho a un secretario, venga, va, busca información. Y el secretario, que es la mente, va y busca la información, los vídeos, la recopila, la memoriza y todo esto. Y luego le dice, venga, dame las conclusiones. Y entonces dices, pues la Revolución Francesa en el 1789. Y tomo conciencia. Y esa conciencia aprovecha el resultado de la mente. Si yo mezclo estas dos cosas, voy perdido por el mundo. No puedo poner intenciones. O me cuesta mucho poner esas intenciones, que es lo que les pasa a los adolescentes que están todos mezclados. Como socialmente no nos ayudan mucho a elaborar, a seguir esta conciencia, tenemos que currárnosla, ¿no? Porque estamos en el campo de la filosofía y en el campo de la espiritualidad. Y esa conciencia es como un puntito que los científicos intentan perseguirlo y no lo encuentran. Y están ahí a ver si quien encuentra los núcleos de la conciencia dentro del cerebro y tal zona y tal otra, pero no es. En cambio, en la mente sí. La memoria, las emociones, el raciocinio, es mucho más fácil encontrar las funciones de la mente en el cerebro que no a ver dónde está la conciencia. ¿Por qué? Porque desde la filosofía hindú nos dicen que esta conciencia, este darse cuenta, resulta. Y esto lo voy a hacer en plan cuento para entenderlo y que nos entre mejor. Resulta que lo que hacemos es como pedir prestada un poquito de conciencia a la conciencia universal de la que formamos parte. Pero no somos conscientes de esa conciencia universal, sino que somos conscientes del trocito que nos han dejado. Y esa conciencia podemos trabajarla. ¿Ah? ¿Y cómo podemos trabajarla? Pues podemos trabajarla mediante técnicas de espiritualidad, de meditación, de todo lo que es el contenido de trabajar nuestra espiritualidad, nuestras religiones. Esto hace que la conciencia vaya aumentando. ¿Por qué? Porque ya no me fijo en mi realidad concreta del día a día, del desayuno, del café con leche con la tostada. No. Me estoy refiriendo a mi presencia en este universo. Madre mía, pues prefiero el café, ¿no? Dirán muchos. Y la tostada. porque yo no me quiero complicar la vida, pero bueno, cada uno ahí tiende a lo que tiende y hay gente pues que tendemos a complicarles la vida y los pensamientos. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Para qué estoy aquí? Mi capacidad de amar, mi capacidad de hacer. Fijaros que en el ejemplo de Silvia hay una sensación de vacío que crea ansiedad vital. Hay momentos en que Silvia le falta el sentido a las cosas, aunque ama con pasión a sus seres queridos. Hay un momento que ahí se pierde. Y es que para poder llegar a la conciencia, necesitamos hacer el vacío. Necesitamos hacer el vacío. Según los hindús, esto es muy divertido, dicen, yo soy, ¿no? Para intentar definirse, dicen, yo soy el que soy. O a veces dicen más allá, yo soy el que dice yo soy. Pero esto no hace falta irse a los hindús. En el Antiguo Testamento esta frase la encontramos. Por tanto, otra vez volvemos a encontrar que las diferentes religiones del mundo nos están dando mensajes muy, muy, muy calcados, muy parecidos o iguales. El poder poner la mente en blanco, es decir, que mi chofer, mi secretario, lo elimine, deja de pensar, nos abre la puerta a esa conciencia. Y dentro de esa conciencia, poder navegar, poder sentir que yo soy yo, como decía María Zambrano, dice, somos soledades acompañadas, yo soy yo. Luego amo, me relaciono, pero yo soy, no puedo dejar de ser yo. Bueno, puedo dejar, pero entonces tendríamos un problema grave. Mi conciencia del yo. Y esa conciencia del yo, para poder trabajarla, para poder dar pasitos adelante, necesito poder purificarla o poder quitarle todo lo que tiene alrededor, que son los pensamientos y las emociones. Y entonces digo, yo soy yo y estoy un minuto sin pensar. ¿Podéis estar un minuto sin pensar? Este sería el punto, la pregunta del programa hoy. Y hoy sí que obligado me voy a dos programas para trabajar este chakra, porque es complicado, aún me toca el tema de creencias, que ya no me da tiempo hoy, porque cada conciencia te da una creencia, pero esto os lo explicaré más tranquilamente en el programa del miércoles, únicamente para suscriptores, por cierto. Podéis haceros suscriptores en joanpodcast.com, apartado hazte suscriptor. Y seguiremos intentando ayudar a Silvia en ese momento de angustia vital que a veces le ocurre, que le preocupa y no sabe cómo darle salida. Mañana es martes de motivación. Y siento haberos dejaros con la explicación a medias, pero se me va el tiempo del programa y cortamos aquí. Me gustaría que simplemente os preguntaseis, ¿soy capaz de estar un minuto sin pensar? ¿Eres capaz o no eres capaz? ¿Eres capaz o no eres capaz? Entrar en tu conciencia. Séptimo chakra, Sahasrara. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Amigos, amigas, Nos vemos mañana con el programa de motivación y con la segunda parte de este podcast del séptimo chakra. El miércoles nos vemos. Hasta luego.